Buenas tardes, les saluda Julio López. Gracias por estar en sintonía de Onda Local en Radio Corporación en 540 AM y en 97.5 FM. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a Radio La Costeñísima en Bilwi, a Radio, perdón, en Bluefield, a Radio a Camuapa en Camuapa, a Radio Juvenil en Bilwi, en Puerto Cabezas, y a Radio Veritas en Chinandega. Gracias también a las plataformas digitales que se conectan con Onda Local. Les invitamos a ver nuestra transmisión a través de Facebook Live y en nuestro canal en YouTube. Gracias por compartir esta transmisión y les invitamos a dejar sus comentarios que, por supuesto, vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia. El día de hoy queremos conversar de las candidaturas a la presidencia de Nicaragua, la renuncia de Milton Arcia a la candidatura presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista, la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, lo que termina de enterrar el proceso electoral en Nicaragua, que está convocado para el próximo 7 de noviembre, pero que lamentablemente los hechos apuntan a que en nuestro país no hay ninguna garantía para ir a un proceso electoral, más aún con las recientes decisiones que ha tomado el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua. Ayer se conoció la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad y la revocación de la cédula de identidad de Kitty Monterrey. Para muchas personas, Kitty Monterrey no será del agrado, ¿verdad? Pero tiene derechos, al igual que usted, al igual que Dipsia, que ya se suma a la conversación, y al igual que todos los nicaragüenses y las nicaragüenses, porque Kitty Monterrey es hija de una nicaragüense y nuestra constitución le asiste. Lamentablemente en Nicaragua hemos perdido hasta la posibilidad de contar con nuestra propia identidad o está a disposición del Consejo Supremo Electoral. Buenas tardes, Edipcia, gracias por estar con Onda Local. Una semana políticamente ajetreada, como decimos en Nicaragua, pero tampoco es de sorprendernos con las autoridades electorales que tenemos en nuestro país. Gracias por estar con Onda Local. Recordándole, estamos en la semana del 21 aniversario de Onda Local. Buenas tardes, Edicia.
Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a la audiencia de Onda Local, a los nicaragüenses que se suman a esta plataforma para poder conocer y compartir sobre la realidad de nuestro país. Realmente lo que vos decís es cierto, ¿verdad? Estamos en un momento en el que lo inimaginable se vuelve real. O sea, cómo una persona que es hija de padres nicaragüenses, tal cual como está establecido en la Constitución de la República de nuestro país, y que es un derecho inalienable de ser nicaragüense, es despojada de su identidad y seguramente expuesta a un sinnúmero de agravios que vamos a estar viendo en los días venideros, puesto que este es un régimen que se ha afianzado a partir de la represión y de los agravios a los derechos políticos y civiles de los y las nicaragüenses. Es evidente, ¿verdad? El estado de facto en el que este régimen se ha incrustado en nuestro país, cooptando todas las instituciones del Estado, vaciándolas de principios y valores democráticos, y pretende además subordinarnos a los nicaragüenses a su voluntad, tal cual como que si estuviéramos en un estado feudal.
Bueno, les pido disculpas si hay dificultades para escucharme, pero está lloviendo acá en Costa Rica. pero vamos a tratar de que ustedes puedan tener el mejor sonido posible en esta transmisión de onda local. Edith, nosotros en este programa hemos venido insistiendo en que prácticamente nos enfrentamos a unas elecciones privadas de libertad, igual que las personas que estaban aspirando a la presidencia en Nicaragua. ¿Cuál es tu valoración?
Bueno, mi valoración es muy coincidente con lo que plantea Onda Local, en el sentido de que tenemos preso a Félix Maradiaga, a Juan Sebastián Chamorro, tenemos preso a Miguel Mora, tenemos preso a Medardo Mairena, tenemos preso a Arturo Cruz, y también está amenazada de prisión la abogada, ¿cómo es que se llama? De la UCA. María Asunción Moreno, ahora Berenice Quesada, o sea, realmente en un proceso electoral una de las características fundamentales es la competencia, ¿verdad? Que haya posibilidad de que la ciudadanía tenga alternativas de elección, una elección que puede estar variada por la ideología, por los programas, por las propuestas políticas, pero que en el caso concreto de Nicaragua es evidente que estamos frente a un régimen que no pretende tener competencia electoral, que tiene los dados cargados porque tiene el control del aparato del Consejo Supremo Electoral desde la cúspide hasta la base, de tal manera que no hay posibilidad de que haya una institucionalidad que resguarde la voluntad de los ciudadanos nicaragüenses. Hay además un estado de sitio donde la policía persigue, acosa, reprime, encarcela y además un aparato judicial que te enjuicia, en el que sin duda difícilmente podemos estar hablando de un proceso electoral en estos momentos en Nicaragua. Pues, o sea, yo creo que lo que estamos hablando es de un circo en el que el régimen quiere cumplir con la fecha estipulada en la Constitución, según él, para legitimarse a nivel internacional, porque no le importa lo que pensemos los nicaragüenses. Yo creo que al final lo más relevante de todo lo que ha hecho el orteguismo es la evidencia de su voluntad dictatorial expuesta de forma desnuda. O sea, que el pueblo de Nicaragua no tenga duda de cuál es la voluntad que tiene este régimen, de permanecer en el poder, sea a cuesta de lo que sea. Y yo creo que esos son elementos que nos deben hacer reflexionar porque tiene que ver con nuestro presente, pero también tiene que ver con nuestro futuro. Tiene que ver con que si los nicaragüenses estamos realmente con la voluntad de subordinarnos a la voluntad de dos locos, porque además hay que decir que han llevado esto a niveles demenciales, desde el punto de vista de que sea juzgada una persona por aplaudir, sea juzgada una persona o sea sometida a investigación por recibir un premio. O sea, y eso esté determinado por la voluntad del régimen, o sea, unos niveles demenciales. Entonces, yo sí creo que estos son elementos que nos tienen que hacer a nosotros reflexionar y nos tienen que llevar a articularnos para proponer una estrategia común, una organización común para salir de esta dictadura.
Los primeros 5 meses del año, por no mencionar el año anterior, la oposición en Nicaragua se mantuvo demandando que hubiesen condiciones para unas elecciones libres y transparentes, lo cual implicaba la reforma electoral. Pero sucedió todo lo contrario, Edipcia. Lo que nunca nos esperábamos era llegar a estos extremos. O no sé si vos te imaginaste que íbamos a llegar a los niveles que hemos llegado en este momento en Nicaragua, dicho.
La verdad, Julio, es que estoy preocupada porque siento que podemos llegar a unos niveles todavía peor. O sea, yo lo que veo es a un régimen que está avanzando rápidamente en cerrar todos los espacios de oportunidad democrática que tengamos los nicaragüenses. Efectivamente, contribuir a una propuesta cívica pasa por entender de que la salida es electoral. Y en eso yo no tengo duda. Sin embargo, me queda claro que no es el 7 de noviembre y que nosotros tenemos todavía el desafío como oposición de trabajar juntos. O sea, todos estos 3 años y estos últimos meses que vos señalás son la evidencia fehaciente de que este régimen no discrimina por razones ideológicas, no discrimina por razones económicas o por de raza o por identidad de género, no hay ningún tipo de discriminación. Y eso nos debería de ser a nosotros, la oposición, un elemento fundamental para entender que la única alternativa es trabajar juntos bajo una misma estrategia contra esta dictadura. Y yo creo que ahí es donde nosotros todavía le estamos debiendo a los nicaragüenses, porque no fuimos capaces de entender cuál era el momento político. Ahora que ya estamos en las circunstancias en que tenemos el agua hasta el cuello, espero que tengamos la posibilidad de hacerlo, porque tenemos muy pocos espacios para avanzar en consolidar una estrategia común de organización y de lucha por la democracia para deslegitimar ese proceso electoral que se va a realizar el 7 de noviembre y demandar unas verdaderas elecciones en las que los nicaragüenses en libertad, con justicia, con instituciones de verdad que puedan contar el voto, en el que haya competencia, en el que haya verificación real, en el que haya observación ciudadana, en el que haya justicia electoral, realmente podamos elegir quiénes creemos nosotros que gobierne el país. Entonces, el desafío está en nuestra cancha. Tenemos que ser muy sensatos y muy claros que hemos cometido un sinnúmero de errores, pero que tenemos la oportunidad de ver hacia adelante todavía, aún en medio de estas circunstancias, para salir de este régimen. Creo que, no sé si Julio está por ahí todavía, pero me parece que estas son como las reflexiones más importantes que tenemos que hacernos los nicaragüenses. Primero, yo creo que tenemos que estar claros de los errores que hemos cometido. Creo que tenemos que tener la convicción de lucha y no desanimarnos, porque obviamente el escenario es muy aplastante, es muy decepcionante, y de repente también la presión que hay a lo interno del país nos puede nublar la mirada, ¿verdad? Y nos puede cerrar el horizonte. Entonces nosotros tenemos que entender que el 7 de noviembre, este 2021, es un hito por el cual vamos a transitar, en el que el régimen va a consolidar su proceso para supuestamente es legitimarse, pero eso nosotros lo tenemos que convertir en una bandera de lucha para deslegitimarlo. Al contrario de lo que el régimen pretende, nosotros tenemos que hacer ver a la comunidad internacional que todas las condiciones necesarias para que se dé un proceso electoral justo, transparente, observado, verificado en Nicaragua no se dio. Y por ende, los nicaragüenses demandamos, porque es nuestro derecho tener un proceso de verdad legítimo y en justicia, en el que los candidatos que están presos y todos los ciudadanos que están presos de forma ilegal, de forma abrupta, de forma inconsecuente, puedan restablecer sus condiciones. Y que además este régimen, todas aquellas personas que han estado involucradas en esos actos de violaciones de derechos humanos, tengan sanciones correspondientes, sanciones judiciales, porque están violentando los derechos de las personas. Y yo creo que es importante que entendamos que si no logramos restablecer el orden democrático en Nicaragua, no es viable el país, ni para la oposición, ni para el orteguismo. No es cierto que después del 7 de noviembre las condiciones van a mejorar para Nicaragua. Al contrario, las condiciones van a empeorar.
Arlen Solentiname nos deja el siguiente comentario. Feliz aniversario, 21 años y muchos logros para celebrar. Saludo a Amílcar Benavides, que se suma a la transmisión de Onda Local. Les invitamos a dejar su comentario y a compartir esta transmisión de Onda Local. El día de hoy, Edipcia, el candidato a la presidencia de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista, Milton Arcia, formalizó su renuncia a la candidatura presidencial en desacuerdo con la decisión tomada por el PLC con relación al Partido Ciudadanos por la Libertad el día de ayer. ¿Qué lectura haces vos de esta decisión tomada por Milton Arcia?
Bueno, creo que son dos, ¿verdad? En lo político es confuso, porque era parte de un proyecto político al que él se había vinculado y al que además apostaba a dirigir, ¿verdad? Sin embargo, por el otro lado, hay que decir que es un gesto de coherencia y es un gesto de dignidad también, dignidad y patriotismo. en reconocer cómo hay un régimen que viene cerrando todas las posibilidades electorales justas, transparentes, competitivas, y yo creo que también tiene que ver con el respeto a sí mismo, pues, porque hey, ¿qué candidato vas a ser si no vas a participar en una verdadera elección? Entonces creo que no prestarse al juego, en este caso del señor Arcia, pues es de reconocimiento, debería ser de reconocimiento público, y sobre todo en un escenario en el que acciones como esa son penalizadas por el régimen, porque hay que decir que el régimen apuesta a tener adláteres que estén ahí para hacer funcional el proceso electoral. Así que para mí un reconocimiento a la coherencia y a la determinación que ha tomado el señor en términos de asumir las consecuencias de una decisión como esta.
Vos fuiste diputada en la Asamblea Nacional y quiero preguntarte cuál debería ser el procedimiento, Edipcia, para despojar a un partido político de su personería jurídica. ¿Puede ser tan exprés como ha sucedido con el caso de Seporele, del Partido de Restauración Democrática? ¿Cuál debe ser ese proceso para que un partido político en Nicaragua pierda su personería jurídica? Yo sé que la ley dice que si no participas en un proceso electoral, como sucedió con el Partido Conservador, puedes perder la personería jurídica, pero ¿cómo debe ser ese proceso para que el Consejo llegue a tomar esa decisión?
Bueno, en principio todos tenemos derecho a la defensa, ¿verdad? Y yo creo que parte de lo que se evidencia como un hecho viciado en todos los procesos que este régimen ha realizado es que nadie tiene derecho a la defensa, ¿verdad? Todos son acusados a priori y condenados a priori, y además en procesos que no existen, pues porque no es que se abre un proceso en el que sos notificado y tengas derecho a defenderte y a presentar tu defensa y a ir a un proceso judicial, pues en firme y en forma, ¿no? Aquí estamos siempre frente a la arbitrariedad, frente al mando y ordeno, ¿verdad? Y que esas cosas se cumplen tal cual es la voluntad de quien tiene el poder. Entonces, desgraciadamente, pues la experiencia nuestra también fue cuando se anuló la personalidad jurídica del MRS, es que las causales son infundadas y no hay ningún tipo de cimiento que uno pueda decir esto realmente tiene fundamento, pues no hay ningún tipo de fundamento. Además, el tiempo para la inhibición de los partidos políticos ya había pasado, ¿verdad? Estábamos entrando al tiempo para la inhibición de candidatos por causales establecidas en la ley. Bueno, no, tampoco hay que decir que las causales por las que inhiben a la candidata Berenice son correctas, ¿verdad? Porque tampoco hay proceso de indagación sobre el planteamiento que hacen los que solicitaron su inhibición. Son solamente prácticamente la voluntad expresa de quien tiene el poder de no tener competencia.
Precisamente el Consejo Supremo Electoral alega que las declaraciones públicas del Partido Ciudadanos por la Libertad atentan contra la soberanía de Nicaragua, contra la seguridad del país, los mismos argumentos que ha usado para encarcelar a las personas que estaban aspirando a la presidencia, como Félix Maradiaga, como Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena. Pero como decís vos, esto no tiene ninguna explicación más que política o la voluntad de Ortega y de Murillo de no tener competencia en estas elecciones. ¿Tiene alguna opción Seporele, el PRD, el Partido Conservador, de recuperar o de luchar por la recuperación de su personería jurídica en este contexto, o qué se debe hacer desde tu valoración, Edipcia?
Mira, la experiencia nuestra fue agotar las vías internas para trascender a la demanda internacional, ¿verdad? Simplemente llenar los requisitos. Está clarísimo que en Nicaragua eso no va a prosperar porque, como bien señalaste, esto no tiene una fundamentación jurídica, sino una fundamentación política y de poder. De un poder que quiere acaparar todos los espacios y simplemente no quiere que haya competencia, ni voces alternativas, ni voces que hagan una crítica a la gestión represiva, a la violación de derechos humanos, o sea, quiere silencio total. Entonces yo creo que No está de más hacerlo, pero hay que estar claro de que no va a prosperar. Pues, o sea, imagínate vos que el amparo del MRS, que fue sometido en el año 2008, tendría que haber sido resuelto a los 45 días. Llevamos más de 45 meses sin tener respuesta sobre ese amparo. Entonces, hablar de procesos judiciales y hablar de que va a haber una resolución por la vía judicial, pues, perder el tiempo, ¿verdad? En un país donde está desmontada toda la institucionalidad democrática. Y, por otro lado, creo que lo que es evidente es la voluntad totalitaria de avanzar hacia un partido único, porque lo que te evidencia es que el control del aparato es tan férreo que claramente lo que la dictadura pretende es que no haya alternativa, ¿verdad? Que lo único que exista es el régimen y los que sirven de comparsa de su proyecto.
Cristian Rosales Suárez dice, claramente la dictadura está llevando a cabo todo lo que planeó desde hace un par de meses, cuando las leyes que tienen al día de hoy en la cárcel a muchos opositores entraron en vigor. Básicamente, Ortega está dispuesto a ganar todo o perder todo. Quizás hay una posibilidad que utilice a los presos políticos como un intercambio en una posible salida negociada. Te reitero esta pregunta de Cristian. ¿Es ese el fin de Ortega? ¿Encarcelar a tantos nicaragüenses para buscar una salida negociada? ¿O realmente no está dispuesto a ceder nada de poder en Nicaragua, Dipsy?
Yo creo que lo que plantea Cristian sería razonable si estuviéramos hablando de unas personas que estén cuerdas, ¿verdad? Que estén actuando dentro de una estrategia política. Yo siento que nosotros no estamos en un régimen donde haya cordura. O sea, todo lo que hacen es tan descabellado que además tiene impreso una carga visceral de odio, de represalias, o sea, de envidia. Vos no podés decir de que el régimen arrestó a Cristiana Chamorro por razones realmente judiciales. Es evidente de que hay una inquina personal ahí. No podés decir que arrestaron a los dirigentes del MRS cuando ni siquiera tienen partido, ni siquiera existen formalmente, ni tampoco eran candidatos a la presidencia, ninguno de los seis arrestados, más que por diferencias e inquinas y formas de represalia. No puedes decir que se arrestó a Félix, a Juan Sebastián, a Arturo, Arturo porque lo consideran traidor, ¿verdad? Porque lo tenían con ellos y de repente se les volteó. En el caso de Félix y de Juan Sebastián, porque lo que hacen es desafiar al régimen. Entonces, todas las personas que están arrestadas en este momento en Nicaragua, el delito que han cometido es desafiar al régimen, es decirle, no estamos de acuerdo con lo que ustedes hacen, nosotros tenemos derecho a plantear una alternativa distinta y vamos a trabajar en esa dirección de forma pacífica. Ni siquiera se les ha arrestado porque han estado conspirando o porque, o sea, no existe una razón real para que estén arrestados, más que la voluntad de dos locos de querer anular cualquier competencia para permanecer en el poder. O sea, desde una actitud mafiosa combinada con un poco de esquizofrenia y de locura. O sea, yo no veo que en todo lo que ellos estén haciendo hay una estrategia que les permita ni siquiera permanecer en el poder, porque cada vez que avanzan en la ejecución de su estrategia, se van aislando de la comunidad internacional. Hemos visto recientemente las declaraciones de Lula da Silva en el que prácticamente señala en que es insostenible, que es una vergüenza para la izquierda latinoamericana. Monedero también lo señaló recientemente. Entonces, no tiene coherencia ni lógica que todo esto que han configurado sea parte de una estrategia política. Más bien, yo veo que es una vendetta política combinada con una ambición de poder desmedido.
Quiero que profundices, Dipsia, en este aspecto que vos señalás, de que cada vez el orteguismo avanza hacia la construcción de un modelo de partido único, como en Cuba. Sin embargo, el régimen puede aducir de que hay otros partidos que van a competir el 7 de noviembre, el mismo PLC, no recuerdo los otros nombres de los otros partidos, el PLI creo que el otro, que están ahí y que están compitiendo y que hay pluralidad de partidos políticos en Nicaragua.
Bueno, Julio, yo creo que vos mismo lo estás diciendo, ¿verdad? El hecho de que ni siquiera recordés a esos otros partidos políticos es la forma más clara de evidenciar que no existen. Son siglas que tienen personalidades formales, jurídicas, pero no son una realidad política que le hagan contrapeso al régimen, ni que expresen la voluntad ciudadana de cambio en el país. Y aquí es importante entender que en política es importante la formalidad, la personalidad jurídica, pero es importante también la personalidad política. Y la personalidad política se expresa en el arraigo que tengas en el territorio, con la ciudadanía, el número de personas que son parte de tu militancia, de tu afiliación, que además defienden un programa y un proyecto político, que obviamente esas organizaciones no lo logran. Por otro lado, en el caso del PLC, que hay que decir que existe un PLC virtual que está asociado a los sentimientos de los nicaragüenses vinculados al liberalismo, que de alguna manera han tenido una tradición de ser parte de un proyecto liberal y que en el imaginario se piensa que están vinculados al PLC, que ya hay que decirlo. Ese imaginario se desvinculó de esa estructura formal por las acciones de corrupción y por la falta de coherencia que ha tenido la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista, lo que no quiere decir que no haya gente de tendencia liberal en el país y que demanden una opción democrática. Entonces, yo creo que hay que tenerlo claro, pues, o sea, una cosa es la existencia formal y otra cosa es el arraigo que tengan. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el régimen, desde que llegó al poder, desde el año 2007, ha venido trabajando sistemáticamente en desmantelar el sistema de partidos políticos. En el 2008, eliminó la personalidad jurídica del Partido Conservador y del MRS, y después ha ido en un proceso de captura del Consejo Supremo Electoral que le permite establecer formas de negociación con estos pequeños grupos que no representan realmente una alternativa de poder. Y le sirven a él en su estrategia de mostrarse a nivel internacional como que sí tuviera competencia. Lo que es evidente que con esta acción de ayer de eliminar a C4L, que era la última alternativa de peso en el país que quedaba, prácticamente el escenario queda vacío, ¿verdad? Y lo que quedan son estos grupos satélites que están ahí, que realmente pues, son funcionales al esquema del régimen para legitimarse, pero no realmente son una alternativa de poder.
Quiero a la audiencia de Radio Corporación y a usted que nos está viendo, compartirles, a ver si lo logro, Edipcia, compartirles los resultados de las elecciones de 2016, ¿verdad? Dice que el Frente, aún con un Consejo Supremo Electoral controlado, obtuvo el 72.44% de los votos, que ALN tuvo el 4.31, el APRE el 1.4. En el 2011, el ALN obtuvo el 0.4% de los votos, el APRE el 0.23. Voy a dejar esos dos datos nada más. Y corregime si el APRE está ahorita participando en las elecciones, porque de acuerdo a lo que señala la ley electoral, realmente este partido ya debería haber perdido su personería jurídica, de acuerdo a lo que señala la misma ley electoral. Y entonces uno no se explica por qué continúa vigente el APRE cuando no alcanzó el porcentaje de votos que la misma ley electoral establece.
Bueno, la explicación es sencilla, ¿verdad? Tiene que ver con quién tiene el poder para sacarte y meterte en el proceso electoral, ¿verdad? Este es como una chalupa. Ah, ahora va este, ahora quito a este, ahora pongo a este, ¿verdad? O sea, mientras no hay institucionalidad democrática, realmente el Consejo Supremo Electoral no va a tener la independencia necesaria para administrar un proceso electoral en el que las reglas sean claras para todos, ¿verdad? Y en el que haya competencia. Esa es la evidencia de lo absurdo de lo que es este proceso y cómo el sistema de partidos está completamente demolido, ¿verdad?
Se ha criticado bastante y yo sé que me vas a decir eso, lo tiene que responder el Seporele, de por qué este partido decidió llegar hasta donde llegó, aun sabiendo de que el régimen estaba dispuesto a cerrar puertas a quien se le opusiera y a quien no fuese de su agrado. ¿Qué explicación le encontrás, Edixia? A esta decisión que tomó Ciudadanos por la Libertad de continuar de alguna forma legitimando este proceso electoral, a pesar de que todo el mundo sabía que no tenía ningún sentido hacerlo.
Mira, yo creo que tiene que ver con la posibilidad de preservar su institucionalidad formal.
La personería que al final
La
se la quitaron, ¿no?
personalidad jurídica. Yo creo que es evidente de que hay sectores que piensan que eso es relevante, ¿verdad? Que lo relevante es tener un instrumento formal que te permita participar en el proceso. Yo soy de la idea y por el ejercicio mismo que nos tocó hacer después de que se nos arrebatara la personalidad jurídica en aquel momento al MRS, es de que lo más importante es tener personalidad política y tener credibilidad y arraigo con la población de tal manera que te puedas convertir en un verdadero actor de cambio. Me parece que eso no lo hemos entendido realmente los nicaragüenses y es parte del problema, ¿verdad? Al final, y hacer una combinación de cosas, ¿verdad? Porque al final yo pienso que la UNAP trabajó de forma interesante en ir construyendo esa personalidad política, pero llegó el momento en que se requería tener una formalidad jurídica que le permitiera participar en un proceso electoral y no lo tenía, ¿verdad? Y no lo tenía porque estamos en esta coyuntura donde quien te facilita esa institucionalidad la utiliza como forma de premio o castigo, ¿verdad? En un entorno democrático, la posibilidad de que la UNAP, teniendo arraigo territorial, tuviera una personalidad jurídica sería lo más lógico, o que la misma coalición pudiera haber tenido una personalidad jurídica, o la misma alianza cívica hubiera podido tener una personalidad jurídica para participar en el proceso electoral, hubiese sido lo más lógico. Y tener entonces cuatro alternativas políticas para participar en un proceso electoral. Pero como eso está realmente cooptado por el régimen, lo que el régimen fue generar una estrategia de embudo, ¿verdad? Un poco para ir llevando a todos los actores al mismo punto y que entre ellos se anularan. Y cuando vio que no era tan fácil que se anularan entre ellos mismos, entonces lo que hizo fue venir y capturarlos para desarticular el proceso de organización que se estaba dando a lo interno de la oposición. O sea,
Hemos tenido.
a mí me parece, Julio, de que en este caso, pues Seporele hizo lo que humanamente, pues se hace, pues tratar de preservar el último resquicio institucional que tenían sin entender que eso no era lo más importante.
Hemos tenido antecedente, Edipcia, de funcionarios que son electos bajo la casilla de un partido y que se cambian a otro partido en la marcha, una vez que ya ocuparon sus cargos, de funcionarios que han sido destituidos, diputados, alcaldes, creo, por cambiarse de partidos políticos. ¿Qué pasa? O no sé si están en riesgo los alcaldes, concejales, vicealcaldes que fueron electos por el partido Ciudadanos por la Libertad. Ejemplo, Isidro Irías en el CUA, Noel Efraín Moreno Talavera en San Sebastián de Yalí, Óscar Gadea en Santa María de Pantasma, Francisco Luis Herrera en Murra y Reinaldo Galeano Orozco en El Almendro, Río San Juan. Estuve revisando la ley electoral que decía al respecto, en realidad no encontré si por perder la personería jurídica un partido político, también lo pierden los funcionarios que fueron electos bajo la bandera de ese partido en un proceso electoral. Pero no sé si esta decisión del Consejo Supremo Electoral puede afectar la continuidad en el cargo de estos alcaldes y vicealcaldes y también concejales de CPL.
Mira, en principio, lo lógico, ¿verdad? Y aquí hago la separación entre lo que es lo lógico y lo que debería operar con respecto a lo que opera en Nicaragua. Lo lógico es que vos fuiste electo bajo una institucionalidad específica, en una elección en la que cumpliste con todos los requerimientos para ser electo, y que son resultado de la voluntad popular. Y es la voluntad popular, la voluntad soberana, es el pueblo el que tiene el poder. O sea, que estas personas que están electas deberían estar bajo el resguardo de esa soberanía, ¿verdad? Sin embargo, ya sabemos que, como dicen, la guardia lee como quiere, y que ellos van a aplicar lo que les sea funcional en su estrategia de cierre y de cooptación de todos los espacios políticos, como parece ser que es la dirección en la que van.
¿Qué se puede continuar haciendo en Nicaragua, Edipcia, en este contexto? ¿Han habido llamados de organizaciones como la UNAP que declaran ilegítimo este proceso electoral? Sin embargo, también he escuchado posiciones de algunos actores en Nicaragua que dicen que es una posición bastante ambigua, porque no dicen no hay que ir a votar, por ejemplo. Entonces la gente quiere escuchar un mensaje como más claro. ¿Qué hacer en este contexto?
Mira, lo primero es no perder las esperanzas. O sea, que aunque parezca que es de noche y que no va a amanecer, va a amanecer. Y que los nicaragüenses eso lo tenemos que tener claro, que la voluntad de lucha tiene que estar ahí encendida esperando el momento. Esa es la primera cosa que yo les tendría que decir, porque realmente como nicaragüense y como una persona que ve todos los días lo que pasa, hay momentos en el que uno siente el desasosiego de que esto no, o sea, ¿para dónde va, verdad? ¿Y cuál es la alternativa? Entonces la primera es no permitir que nos roben la esperanza. La segunda cosa que tengo que decirle es que cada uno de nosotros es responsable del futuro de ese país. Y más allá de que la dirigencia política tenga una responsabilidad primordial, todos tenemos que poner nuestro granito de arena en detener a esta dictadura. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y en cada circunstancia las decisiones que tiene que tomar. Y la tercera cosa que tenemos que estar claro es que ese proceso electoral no cumple con las garantías necesarias para que nosotros podamos elegir y, por lo tanto, el resultado de ese proceso es ilegítimo. Esa es la segunda cosa que tenemos que tener así clarísima. ¿Por qué? Porque no, los candidatos están presos, no hubo posibilidad de tener una alternativa electoral, porque no tenemos la garantía de que el Consejo Supremo Electoral cuente los votos, porque no respetan la voluntad ciudadana, porque no permiten que la gente se organice y se movilice libremente. Mientras el régimen no levante ese estado de sitio y no devuelva las garantías civiles y políticas a los nicaragüenses, no podemos hablar de una verdadera elección. Y esa debe ser nuestra demanda. Ahora, yo sé que es difícil porque también la oposición le pusimos como mucha carga a que la alternativa era el 7 de noviembre y que teníamos que ir ahí a votar, y ahora decimos no, ya no hay condiciones, ¿verdad? Entonces es como parte de la esquizofrenia en la que estamos viviendo todos los días, porque es una dinámica muy cambiante a la que nos ha sometido este régimen, que actúa de forma tan irracional que no es fácil salirle al paso. De manera que tenemos que estar claros que sí, la salida es cívica, que la salida es electoral y que ya no está vinculada al 7 de noviembre. Que después del 7 de noviembre, independientemente de lo que haga este régimen, nosotros tenemos que luchar por esas condiciones y porque se abra la posibilidad de tener una elección, una nueva convocatoria de elecciones con condiciones reales para los nicaragüenses. Para mí esos son los elementos que hay que tener presente. Yo sé que la gente debe decir, bueno, ok, ¿qué voy a hacer ese día? Pues haga lo que le diga a su corazón, eso es lo que le tendría que decir yo. O sea, si usted siente que tiene que ir ahí a hacer el voto nulo, pues haga el voto nulo. Si usted cree que no tiene que ir, pues no vaya. O sea, cada quien, porque tiene que ver también con los riesgos personales. ¿verdad? Estamos en un país donde cada acción que tomamos tiene unas consecuencias personales. Entonces, cada quien tiene que hacer su propio balance y tomar la decisión. Lo que sí les digo es que esa decisión que ustedes tomen va a tener un impacto importante para la salida política de este país, porque el mensaje que tenemos que enviar a este régimen es contundente, de que no es cierto que somos puchitos, sino que somos una mayoría que quiere tener un país en democracia.
Cristian Rosales Suárez dice: queda mucho más trabajo después de noviembre y mucho más arduo por parte de cada nicaragüense que anhela un cambio radical de esta dictadura. Coincidís plenamente, veo, Edixia, con lo que señala Cristian.
Exacto, es que lo que está diciendo Cristian es correcto. Miren, aquí no hay una solución mágica, ni hay una persona que tenga una bolita de cristal que pueda decir la salida mágica es esta. No, no existe. Aquí es un trabajo cotidiano en el que cada uno de nosotros va a tener que jugársela y pensar qué es lo que tiene que hacer. Cada quien en el lugar que le toque, al que está en Mulucucú, al que está en Huihuilí, al que está en Matagalpa, al que está en Managua, al que está en Costa Rica, al que está en Estados Unidos, todos tenemos algo que aportar. Lo que tenemos que tener es esa disposición de lucha y abrirnos a tener ese diálogo con los otros y a oír, porque parte del problema que tenemos es que hablamos mucho y no le damos espacio a los otros, y todos tenemos algo que aportar, porque ese país es nuestro. Somos nosotros los que tenemos que construir ese destino. No son dos. Daniel Ortega y Rosario Murillo no son dueños de Nicaragua, ni sus chigüines. No son dueños de Nicaragua. Nosotros, todos los nicaragüenses, las nicaragüenses somos los dueños de ese país y nosotros somos los que vamos a decidir cuál es el futuro de nuestra nación.
Desde tu perspectiva, Edixia, ¿qué lecciones le está dejando este 2021 a la Coalición Nacional, a la Unidad Nacional Azul y Blanco, a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? ¿Qué aprendizajes estás viendo vos desde tu perspectiva de lo que ha ocurrido este año?
Mira, Julio, yo creo que el aprendizaje más relevante es darnos cuenta que la salida de Nicaragua no es el resultado de un grupo. O sea, que no son unos iluminados que van a decidir qué es lo que hay que hacer y entonces lo vamos a resolver. No, que tenemos que entender que tiene que ser el resultado de un trabajo colectivo en el que cada quien aporte su parte. Y yo creo que el otro llamado de atención de este proceso es la responsabilidad que tiene el gran capital de nuestro país, que no ha jugado leal, ni se ha comprometido a fondo, ni tiene actos de habla contundente frente a este régimen. No es posible que a estas alturas del partido hayan dos personas del sector empresarial que estén presas, que no tengan una defensa abierta y acérrima de esos sectores. Es importante que esos sectores fácticos, la iglesia, el capital, tengan unas posiciones más coherentes, más contundentes y más claras en defensa de la democracia y de la libertad y la justicia del pueblo de Nicaragua. Yo creo que esos elementos, o sea, si nosotros no entendemos de que no es viable un país donde el régimen ha cooptado todas las instituciones y las ha vaciado, en el que nos quiere subordinar como que fuéramos el señor feudal y los siervos, o sea, como que fuéramos nosotros esclavos de los majes. O sea, yo creo que si no entendemos que tenemos que hacer una articulación común en el que el interés sea la salida de este régimen y la oportunidad democrática para los nicaragüenses, nadie va a estar a salvo, ni el gran capital, ni nadie. Entonces, para mí son esas tres cosas. Uno, la necesidad de entender que nos necesitamos y que cada quien tiene algo que aportar. Dos, que el gran capital tiene que bajarse de esa escalera en la que cree que está por encima de todo el mundo y que puede tener negociaciones por aparte con el régimen, porque solamente nos hace pagar consecuencias muy dramáticas a los nicaragüenses. Y tres, que necesitamos el apoyo de la Iglesia Católica y de todas las iglesias de forma contundente en favor de la democracia, sin miedo, hablando claramente en favor de los nicaragüenses, de la justicia, de la democracia, sin ningún tipo de tapujo al estilo de Monseñor Silvio Báez y de Monseñor Álvarez.
Bueno, hay sectores que han dicho que los partidos políticos tradicionales le hicieron un gran daño a la Coalición Nacional, a la UNAP, a la Alianza Cívica, y que debería repensarse la participación o no de los partidos políticos en un programa de concertación nacional más allá del 7 de noviembre, como has dicho, Edipcia?
Mira, yo creo que dos cosas. Primero, los partidos no son entes extraterrestres, son entes que están conformados por personas. Y aquí las personas, nosotros, los individuos, tenemos la responsabilidad de asumir nuestras responsabilidades y de asumir nuestras miserias y ser franco en las pequeñeces donde no hemos sido capaces de avanzar de forma en conjunto en función de Nicaragua. Entonces, para mí, más allá de hablar de instituciones, me parece que es importante hablar de personas y de la responsabilidad individual que tenemos todos y todas las nicaragüenses. Me parece que eso es clave. Lo segundo es que, dependiendo de las características de las personas, también nosotros impregnamos esas instituciones de valores o de antivalores. Entonces, al final, o sea, si vos crees en la democracia, desgraciadamente ese modelo lo que establece es que quienes van a los procesos electorales son los partidos políticos. Entonces, no hay un modelo democrático en el que sean sociedades o grupos organizados que vayan a procesos electorales, son los partidos políticos, y yo creo que ahí nuestra responsabilidad tiene que ver con la fiscalización de quién es el liderazgo, cuál es el papel del liderazgo, y además, qué les demandamos en términos de capacidades, en términos de compromisos, en términos de lealtades con los proyectos políticos. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con nosotros como ciudadanos cuando ejercemos nuestra tarea ciudadana, porque también somos muy irresponsables en decir, ah, bueno, es que ahí están los políticos, ellos se van a hacer cargo, nada de eso trajo el barco. Aquí los ciudadanos tienen que asumir su rol y los políticos tienen que asumir su rol, pero en el fondo, más allá de que uno también tiene esa dualidad de ser ciudadano y ser político, tiene que ver con cómo nuestra sociedad también hace un salto cultural en favor de valores más necesario para la sociedad, más democrático, más coherente.
Alberto Torre dice, pero si la gente sale a votar, el dictador va a decir que las elecciones fueron justas. Ya el Chele Grisby dijo que la gente ya legitimó estas elecciones con la cantidad que salió a verificarse. Y Vilma Maradiaga dice, viva Nicaragua libre. ¿Cuál es tu reacción al comentario de Alberto?
Mira, sí es cierto, Alberto, que el régimen de alguna manera puede utilizar esa fotografía para consumo de sus adeptos y para la prensa internacional a la que le quiere hacer llegar ese mensaje. Pero eso depende mucho de la estrategia que nosotros gestionemos como oposición política de por qué salir. O sea, esto tiene que ir acompañado de una narrativa, de un discurso, tiene que ir acompañado de unos símbolos. O sea, si ustedes van a ir a votar para votar nulo, entonces tenemos que buscar cómo evidenciar ese voto nulo. Si ustedes van a ir a votar para expresar su descontento, eso hay que evidenciarlo. Entonces tenemos que ser muy ingeniosos, y por eso decía que tiene que ver con una responsabilidad personal, de ser muy ingeniosos porque estamos en un entorno muy represivo. Y no es fácil realmente expresar ese descontento en la urna, pero nosotros también sabemos que la gente se las ingenia y logra hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es un proceso complicado, pero que en la medida en que tengamos estos espacios de diálogo en el que la gente puede expresarse, vamos a ir configurando cuál es la mejor alternativa para evidenciar nuestro descontento.
La ley electoral todavía dice que para acceder al poder en Nicaragua debe hacerse a través de partidos políticos. Y lamentablemente pues sigue siendo así. Se eliminó la suscripción popular que existía antes en nuestra legislación. Pero también, Edipcia, hemos escuchado que la gente dice que está cansada de los partidos políticos tradicionales, que al final le terminan haciendo el juego al poder de turno, en este caso a Ortega. La pregunta es, ¿cómo esta oposición nicaragüense que se manifestó en la Alianza Cívica, en la coalición, en la UNAP, puede avanzar hacia la construcción de un nuevo partido político que sea todo lo contrario a lo que la gente ha dicho? La misma coalición dice, hay que buscar nuevas formas de hacer política en Nicaragua, pero cómo avanzar en un contexto tan adverso o en qué momento hacerlo, como constituir una nueva fuerza política emergente en el país que enarbole esos valores democráticos en Nicaragua, o la misma UNAP. No sé si ha pensado en esta posibilidad, Elche.
Mira, yo creo que tenemos que hacer mano de los recursos tecnológicos que hoy nos permiten reunirnos sin exponernos físicamente, para tener más espacios de diálogo y de participación ciudadana que nos permita concertar esa alternativa. Yo creo que solamente a través del diálogo, de comprender el momento político en el que estamos viviendo los nicaragüenses y cuál es la necesidad organizativa que tenemos, porque es clarísimo que no podemos hablar de una organización formal que tenga estructuras territoriales al estilo partidario tradicional, porque el esquema represivo no te lo permite. Entonces tenemos que tener el momento además, una capacidad creativa y una flexibilidad para poder avanzar en materia de consolidar ese proyecto. Lo más importante, creo yo, es poder soñar la necesidad de ese proyecto, y en la medida en que compartamos esa necesidad, ese sueño, yo creo que va a ser más fácil ponernos de acuerdo. Pero necesitamos tener esos espacios de diálogo informal, en el que la gente pueda decir lo que piensa, en la que la gente pueda hacer una crítica constructiva y una valoración de los aciertos y los desaciertos de estas plataformas que nos permitan diseñar un nuevo modelo. Yo creo que es parte del momento, es parte también de la nueva era en la que estamos, en la que prácticamente todo lo hacemos de forma virtual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprovechar esos recursos para avanzar en la construcción de ese proyecto? Y creo que no tenemos que desesperarnos. Lo importante es que podamos ser una mayoría crítica capaz de tener una misma visión, y que en el momento justo, cuando se den las condiciones necesarias, pues podamos decir: aquí estamos, esto se llama así y estamos aquí listos para participar en este proceso, y estos son nuestros candidatos, ¿verdad? Entonces, para mí es eso, pues.
¿Qué características o qué valores debe tener este nuevo modelo que vos decís?
Mira, yo creo que primero tenemos que ser muy, muy claros en señalar qué es lo que no queremos. Entonces, yo creo que no queremos más caudillismo, no queremos más nepotismo, no queremos más que no hayan condiciones y reglas claras. Creo que lo que queremos es que haya una posibilidad en la que nos podamos ver en igualdad de condiciones, y que a partir de las competencias, de los compromisos que uno asuma, pues tengas ese reconocimiento y que la gente pueda decir: bueno, este me parece que realmente ha demostrado que tiene una capacidad y una disposición para asumir esa responsabilidad. Yo creo que tiene que ver con un ejercicio cotidiano de construcción de confianza y de reconocimiento. Me parece que son como elementos claves, porque en este momento yo lo que siento es que la población primero no tiene confianza por la falta de coherencia política, y por otro lado pensar en unas formas de organización que sean más flexibles. No te puedo decir cuáles porque no lo sé, ¿verdad? Pero sí creo que hay que revisitar experiencias organizativas de grandes movimientos que se han organizado para hacer modificaciones importantes en sus países. Por ejemplo, Ocupa Wall Street o el movimiento 15M, que utilizaron las plataformas digitales para convocarse, organizarse, ¿verdad? Entonces creo que hay que revisitar esa experiencia y ver qué puede ser útil para los nicaragüenses.
¿Crees que estos partidos políticos tradicionales están a tiempo de recuperar la confianza que decís que se ha venido perdiendo, y efectivamente la credibilidad en los partidos políticos, yo puedo decir, está por el suelo, porque vos lo escuchás todos los días? Pero hay tiempo, Edipcia, de que estos partidos reflexionen y aprendan a escuchar, que debe ser también una de las claves en este proceso.
Bueno, lo que pasa, Julio, es que para mí ya no hay partidos. O sea, para mí el sistema político está completamente demolido en el país y la única alternativa para un cambio democrático requiere de forma urgente la formación de nuevas organizaciones políticas que permitan que la gente participe activamente y ahí mucha de la responsabilidad va a estar en nosotras y nosotros, ¿verdad? En cómo nos comprometemos para poder participar en esas formas organizativas nuevas, con programas nuevos, con visiones nuevas en las que no nos coloquemos de izquierda a derecha, sino más bien desde una mirada vinculada a la defensa de los derechos humanos.
Pero la formación de estas nuevas fuerzas políticas debe hacerse con las reglas actuales o hay que esperar a que se creen las condiciones y esas condiciones estipulen el mecanismo para la creación de estas fuerzas, Edipcia.
Yo creo que nosotros tenemos que empezar ese proceso de organización ya. O sea, no tenemos que esperar nada. O sea, lo que tenemos que estar claro es que llegado el momento tenemos que estar listos.
Alberto Torres dice, si usted dice que la gente está cansado de los partidos políticos, es porque la sociedad quiere más participación en los asuntos del país. En Cuba le echan la culpa de las manifestaciones al imperio, pero no se han dado cuenta que la 4G ya llegó a Cuba. Sevilla Gabriel dice, si firmas el padrón electoral y votas nulo, solo sustituyen la boleta y más bien apareces votando por el Dinastía. Tus reacciones a estos comentarios ya para ir cerrando esta edición, Edipcia.
Mira, yo creo que lo que dice Alberto es muy cierto, o sea, la ciudadanía quiere participar, pero no sabe cómo, ¿verdad? Y yo creo que ahí en este momento tiene que ver con un tema de ingenio y un tema de empoderarse, ¿verdad? Porque desgraciadamente las condiciones políticas no permiten que uno haga un ejercicio de animar a la gente para que... O sea, ya no tenemos ese tiempo. El tiempo es que cada quien se asuma como nicaragüense y se pregunte si quiere vivir en una dictadura o quiere vivir en una democracia, si quiere tener derechos o no quiere tener o quiere ser subordinado, si quiere tener libertades para elegir, para movilizarse, para protestar o quiere vivir con miedo. Entonces yo creo que cuando uno se haga esas preguntas y se responda de qué lado quiere estar, entonces claramente va a saber qué es lo que tiene que hacer, porque desgraciadamente ya no hay tiempo para hacer ese proceso educativo de participación ciudadana y decirle a la gente, bueno, es que aquí hay esta estructura a la que usted puede ir y ahí usted va a participar en proyectos y va a poder hacer en el cabildo, en el consejo departamental, ya eso no existe, ¿verdad? O sea, aquí es simplemente asumir la voluntad de lucha por un cambio político que nos sea, que nos respete, que nos garantice nuestros derechos. Yo creo que eso es.
Marta Patricia Molina dice, excelente entrevista. Hay muchos trabajadores del Estado que ante la dictadura son sandinistas, pero no lo son. Trabajadores que tienen miedo de ser asesinados o desaparecidos y represalias en contra de su familia. Ellos quieren orientación de qué hacer el día de la votación. Edipcia, quiero que compartas con nuestra audiencia tus reflexiones finales, tu mensaje final. Mucha gente dice, dennos una ventana de esperanza, dice la gente en nuestro país. Es la organización, continuar la organización política, la organización sectorial de base, esa esperanza que la población está necesitando en este momento.
Yo creo que la esperanza que tenemos los nicaragüenses es hacernos esas preguntas y darnos cuenta que la única alternativa que tenemos es el cambio y que cada uno es factor de cambio y que cada uno sabe lo que tiene que hacer en términos de buscar a aquellas personas que te pueden ayudar a organizarte, aquellas personas con las que puedes compartir sobre la situación política del país y pensar qué hacer en tu barrio, en tu municipio y en tu departamento. Ahora, con respecto al tema electoral, y después regreso a esto, Alberto, sí es cierto, el régimen sabe y va a contar las boletas y sabe que van a votar nulo, pero la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, si una persona tiene miedo y sabe que la están vigilando, pues vaya, vaya al centro de votación y vote nulo. Ya la boleta dentro de la caja, si no está marcada, pues difícilmente vas a saber que fue usted la que votó. pero yo creo que usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer. Y ahí ese es un tema que es relevante, o sea, frente a la lucha por la libertad, o nos sumamos todos a defender nuestro país, o nadie nos va a llegar a hacer el trabajo. Entonces, para mí, la única esperanza que tenemos está puesta en el corazón de los nicaragüenses. O queremos vivir en libertad o no. Y por ende, cada quien sabe lo que tiene que hacer y hasta dónde va a llegar.
Muchas gracias, Dipsia Dubón, por participar esta tarde en Onda Local. Evidentemente, yo me imagino que el régimen va a hacer lo que quiera con las boletas, pero si encuentra 100.000, 200.000, 500.000 boletas manchadas o nulas, internamente eso también debe ser un mensaje para el régimen de Daniel Ortega.
Así es, Julio, porque no es Daniel Ortega el que va a estar contando la boleta. Son otras personas como nosotros de nuestros barrios, vecinos, amigos, que se van a dar cuenta de lo errado que están en estar acompañando a un régimen que no tiene el respaldo popular. Entonces yo creo que también eso tenemos que asumirlo, que tenemos que enviarle un mensaje que lo desmoralice y que se den cuenta que eso que dice doña Rosario, que nosotros somos los puchitos, es al revés, que los puchitos son ellos.
Muchas gracias, Edipcia. Gracias a Radio Corporación en 540 AM en 97.5 FM. Gracias a Radio Voz, a Radio La Costeñísima, a Radio Juvenil, a Radio Camuapa, a Radio Veritas y a las plataformas digitales que nos acompañan en Onda Local. Nos escuchamos mañana a la 1:30 de la tarde.